Y ahora gracias. Vamos con el protagonista del día, Maite López. ¿Qué tal estás, morenita?
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Un poquito morena, ya sabes.
Bueno, yo te veo morenita para lo rubita que eres, en fin, tus ojos azules.
Echando de menos la cultura, porque me he pasado todo el mes en un pueblo chiquitito, con un gran paisaje, pero echaba ya de menos la cosa de la cultura, Nieves.
Pues mira, vas a empezar y por la Venga. Puerta grande.
Y además con un músico de pro. Vamos a presentarlo. José Ramón Julio Márquez Martínez Ramoncín. Se busca cantante para Grupo de Vallecas. No importa que sea bueno, pero que se lo monte bien en el escenario. Así comienza la historia de este músico incombustible, madrileño de vocación y devoción, que forma ya parte de la historia de la música de nuestro país. Ramoncín debutó con apenas 22 años, revolucionando el panorama musical de una ciudad como era entonces Madrid, que apenas despertaba la vida y gracias a canciones como esta. Litros de alcohol corren por mis venas, mujer, no tengo problemas de amor. Lo que me pasa es que estoy loco por privar. Ramoncín es cantante, actor, escritor, de arrolladora personalidad. Difícil resumir su larga trayectoria como músico, que supera ya las 4 décadas, pero que Nieves, creo, al final nunca ha dejado de ser el mismo chaval de barrio dispuesto a comerse el mundo a dentelladas.
Pues con este hombre de barrio que va a estar en esa inauguración, en esa, bueno, ese pistoletazo de salida de esa cuarta feria del libro de Vallecas, este sábado a las 8 de la tarde. Así que no se lo pierdan. Ramón, Ramoncín, buenas tardes.
Hola, hola, Nieves, hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muchas gracias, pues muy bien. Si te oigo, estoy bien siempre. Ya lo sabes.
Bueno. Qué bonito. Eres un caballero. Si es que la gente no se imagina cómo es Ramoncín. Es de los que abren la puerta. Es de los que te corren la silla. Es de los que, en fin, te ayudan. Ramón, si es que te tenía que cantar María Dolores Pradera.
Sí. Hay quien desdeña hoy todo eso. Y además, el ardor y diversiones. Tanto hombres como mujeres, pero yo creo que lo que nos hace de verdad ser distintos y lo que hace de un país que sea un gran país es que la gente sea educada. Uh-huh. Y la educación consiste en salir a la calle, encontrarte con el vecino, darle los buenos días, ayudar a quien lo necesita en ese momento, responder buenos días, dar las gracias, pedir las cosas por favor. Todo eso te convierte en otra manera de ser, en otra forma.
Ya, fíjate.
Una tontería.
No. Es importante.
Yo creo que es importantísimo. O sea, yo creo que cuando pides una cosa y das las gracias y te das las gracias, y me parece que se vive mucho mejor, se convive mejor, ¿no? Y yo tengo la suerte, tuve de tener aquel abuelo de que tantas veces hemos hablado tú y yo, que era un caballero y que iba y levantaba el sombrero cuando se cruzaban las señoras del barrio con él. Era viudo desde hacía mucho tiempo. Y cuando murió con 82 años, en el año 69, todas las señoras de la calle Canarias y aledaños donde vivíamos pasaron por allí a ver a aquel caballero, a aquel señor, a aquel hombre tan elegante que en algún momento de su vida se habían cruzado con él y había tenido una galantería con ellos, ¿no? Y eso no es ni reaccionario, ni antiguo, ni machista, ni nada de nada.
Estamos de acuerdo.
Y ser educado, ya está.
Pero fíjate, Ramoncín, que a ese hombre tan educado le saliera un nieto con chupa de cuero, pintándose los ojos. Cuéntame, ¿tuvo que... necesitó un tiempo para recomponerse o no?
No, porque mi abuelo lo que tuvo la suerte fue vivió con un chico que era un buen estudiante, que era muy amigo de sus amigos y que era... en fin, yo... No, decirlo yo es muy feo, ¿no? Pero bueno, cualquiera que venga a mi barrio conmigo o a pasar una tarde en las bodegas Rosell, pues verá que la gente entra ahí y me trata de la misma manera que yo les traté a ellos, mucho antes de ser una persona conocida. Mi abuelo vivió con un chico que estaba estudiando ya entonces el cuarto de bachiller y que lo había hecho bastante bien hasta ese momento. Pero yo creo que mi abuelo, que le podía haber espantado un poco toda aquella manera de ser que tuvimos, piensa que mi abuelo murió cuando andaba de gira por allí Buffalo Bill, o sea, nació en 1887, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hubiera leído la letra de Marica de Terciopelo, que le habría extrañado el título, pero cuando hubiera leído esos 60 y tantos poemas en métrica libre, habría dicho, ah, pues todo lo que le he dado a leer y todo lo que le he contado y todo lo que ha hecho en su vida, no ha sido malo, ¿no?
Creo ha servido para algo. Fíjate, Ramón, que en esta pandemia todos hemos perdido algo, pero tú además has perdido a tu madre, que es que con una edad avanzada, 98 años...
No, 89.
Bueno,
es igual.
Es igual, hemos dado la vuelta, pero es una madre, o sea, da igual que tuviese 89, 90 y algo, es igual.
Yo tuve la buenísima suerte de tener dos madres, porque yo tengo mi madre esta que ha muerto ahora, que era mi madre biológica, con la que yo no viví, y mi madre adoptiva, que había muerto hace 4 años con 90 años. Entonces, fue una fortuna tenerlas, ¿no? Y ha sido doble dolor perderlas, ¿no? Pero las dos se han ido de acuerdo a su personalidad, ¿no? Mi vieja, que es la que yo llamo mi vieja, la que me crió, que es la madre, la que te cría, ¿no? La que te cría, la que se ocupa de ti, la que te cura las heridas y todo eso, dijo, no sé, yo lo que quiero es cerrar los ojos y acordarme de cuando bajábamos al merendero, su hija Isabel, tú y yo, que la perdió también, se murió la pobrecita. Y entonces tomó esa determinación, ¿no? Y mi madre estaba en una residencia, ella vivía instalada en los años 50, ella vivía instalada en 5 años antes de nacer yo y 10 después de nacer. O sea, ella estaba en ese mundo ya, solo quería estar ahí pensando en eso, en sus hermanos, en los vecinos, en el piso de la calle Canarias, en su niño. O sea, ella estaba en eso nada más. Se fue a dormir. O sea, se fue a dormir, pero literal.
Sí.
No, es una cosa que cuando vio murieron 10 ancianos en su planta, ella debió notarse mal y ver que eso era una persona muy inteligente y se fue a dormir. No hizo falta nada. Yo hablé con el médico, dije, oye, aquí no queremos, no somos mártires, ¿eh? O sea, aquí no queremos que nadie sufra y que nadie lo pase mal y no queremos prolongar el dolor de nadie ni un minuto innecesariamente, ¿no? Y me dijo, se ha ido a dormir, Ramón. ¿Pero cómo se dormir? Está dormida, profundamente dormida. Está dormida, o sea que... Y así dormida, a las 3 de la mañana del día 10 de abril, pues salió por la ventana. Muy de la señora Antonia, muy de ella, sí, muy de ella.
Muy de ella. Muy de ella.
Lo malo de eso no era eso, que era lo que podía haber ocurrido pues en un año, dos, tres, los que fueran, ¿no? O en el mismo momento, ¿no? Lo malo es lo que ocurrió después, lo que vivimos los demás, ¿no? No puedes ir, no la puedes ver, no puedes estar ahí.
No la puedes llorar, claro.
Tienes que fiarte de todo. Tengo que contárselo a mis 7 hermanos, a la familia, a mis hijos, a los nietos. O sea, tienes que vivir eso, ¿y cómo y tal? Y si no, hay que confiar. Y un mes más tarde, en ese Madrid vacío y de silencio y tal, pues tocan a la puerta y te traen las cenizas de tu madre, ¿no? Y esto es la diferencia entre los que querían que abrieran los bares y los que estamos esperando a recibir los restos o poder ir a hacer el duelo a nuestros seres queridos, casi 30.000 personas.
Fíjate que...
Y eso es lo que ha dividido, yo creo que emocionalmente, a una gran parte de esta sociedad.
Sí, a los que van a los bares y a los que iban a llorar a sus seres queridos.
Yo creo, fíjate, Y lo digo con todo el dolor, creo que se ha producido una herida. Yo creo que entre los atolondrados, los que creen que esto es una... que no, que se lo ha inventado alguien, lo que tal, y los que lo hemos sufrido, creo que se ha abierto una herida. Porque los bares, por supuesto, estupendo, los bares y los colegios y los teatros y los cines y las escuelas y todo, que se abra todo y que vaya todo bien. Pero la diferencia era en esa angustia de unos decidiendo desesperadamente... que se abriera ir para ir a la terraza y otros diciendo cuándo voy a poder ir a visitar la tumba de mi padre o de mi madre o de mi hermano o de mi amigo o cuándo voy a recibir los restos de mi familia. Creo que eso ha abierto una gran herida porque resulta muy jodido ver a tanto estúpido pensando que la vida es una cosa tan absurda como si no tengo terraza, no, lo chungo no es tener terraza. Lo chungo no tener madre, o padre, o hermano, o amigo, ¿no? Y yo, sinceramente, he tenido con eso una enorme decepción. Pero bueno, si la vida, no pasa nada.
Entiendo esa decepción y más también con algunos compañeros que incluso han perdido a su madre, como el caso de Miguel Bosé. Y, por ejemplo, el tema de la mascarilla no le ven utilidad, Ramón.
Yo no voy a hablar, nunca lo he hecho de mis compañeros. Cada uno se distingue por lo que se distingue. Ya te he dicho mil veces que porque uno se suba a cantar en un escenario y tengo un éxito, no tiene por qué ser ni buena persona, ni siquiera inteligente. Eso es algo que no va unido, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero lo que creo es que la tierra redonda, ¿eh? No, la tierra redonda. No hace falta ir en la Estación Espacial Internacional. Solo hace falta mirar al cielo una noche y contemplar la bóveda o verse en el horizonte del mar. Quiero decir, las cosas son como son.
Fíjate, luego, has dicho...
Cada uno tiene la relación con su familia que tiene, o con sus padres, sus madres, o ya es cosa de cada uno, ¿no?
Pero fíjate, Ramón, has dicho que el éxito no va ligado a la inteligencia.
No, eso no tiene nada que ver.
Nada que
o
ver.
A la bondad, o a la preparación, o tal, eso...
¿A qué va unido el éxito?
No tiene nada que ver. El éxito puede a veces tener que ver con un buen aspecto, una buena canción, una buena película, una buena novela. Es decir, no todos los grandes novelistas eran grandes personas, ni si nos ponemos a hablar con la mentalidad de ahora, con personas muy importantes, cómo trataban a sus seres queridos o a sus seres cercanos, pues los desdeñaríamos como tal. Entonces, lo que no hay que hacer es creer una cosa u otra. O sea, esta se sube en el escenario, o este, y canta un éxito, y tiene un éxito monumental, y es fantástico y tal y cual. Eso no significa que sea una persona inteligente ni lista. Yo recibí un consejo maravilloso de mi amigo Vicente Serna, el Serni, un chamullador maravilloso, me ayudó mucho con las jergas cuando escribí mi libro y tal. Y Vicente, ya amigo de toda la vida, mayor que yo, pero amigo, hoy desgraciadamente ya no está, ¿no? Y estamos en el Paseo de Camoens, en unas fiestas en las que pues el Madrid, el País Madrid, el día siguiente, dijeron que casi 500,000 de personas, en fin, que fueron 100,000, me da exactamente igual, ¿no? Y justo cuando voy a subirme al escenario, están los amigos ahí, me cogió así de los amigos, eso cuando te vas a subir, y me dijo, tengo que decirte una pequeña cosa. Dije, dime, Vicente, yo lo quería mucho, y me dijo, un gilipollas nunca se recupera de un éxito. Una persona inteligente siempre sale de un fracaso.
Genial.
Lo llevo tatuado.
Genial. ¿Cómo tatuado. Es? O sea, has dicho que, perdón, a la audiencia, un gilipollas no se recupera jamás del
nunca
éxito.
Nunca de un éxito, y una persona inteligente siempre sabe salir de un fracaso.
Qué bueno, me gusta.
Sí, hay algunos que no se recuperan nunca.
Ya.
Creo que buen entender.
¿Qué no habrás visto tú a tu alrededor? ¿Qué no habrás visto tú? Oye, Ramón, ¿qué va a pasar el próximo sábado? ¿Vuelves a tu barrio, por favor, a Vallecas?
Pues mira, yo soy hijo adoptivo de Vallecas. Yo soy de Alicia Legazpi y me hicieron hijo adoptivo en el año 78. Nos dieron lo que se llamaba... la orden del bocata de calamares y la caña de cerveza, y ese año nos lo dieron a Francisco Umbral, a Dolores Ibarruri, la pasionaria, a Felines, que fue un jugador del Rayo, a Eluterio Sánchez y a mí. Cinco personas, fíjate, ¿no?
Madre mía, si lo piensas, qué distintas.
Cinco personas, ¿no? Hoy sería difícil conjugar un grupo de personas así, ¿no?
Pues sería una pena que no se pueda hacer otra vez.
Pasionaria, Ramoncín, fíjate, la pasionaria, que señora... que debía ver a este chico con un pendiente y un rombo en un ojo y tal, ¿no? O sea, hostia, esto es la corrupción del Estado, ¿no? Debería pensar desde un punto de vista tal. El Lute, nada menos.
Fíjate.
El Lute, un jugador de fútbol como Felines, que era del barrio, o un tío como Umbral, ¿no? Posiblemente el mejor narrador de la segunda mitad del siglo XX, si no el mejor, uno de los tres o cuatro mejores.
Sin duda.
Pues fue maravilloso, ¿no? Entonces me hicieron hijo adoptivo. Y lo de este fin de semana, pues... creo que es una cosa muy buena y que debería ir todo Madrid, porque este año no tenemos Feria del Libro. La única Feria del Libro que vamos a tener, a suspenderse la habitual, que se iba a hacer en otoño en el Retiro, a suspenderse y hacerse en Vallecas, yo le recomiendo a la gente que vaya, porque van a ver a todos sus autores. O sea, yo creo que no falta nadie para ir a firmar. O sea, no, yo creo que el que no va es porque no puede, o porque no tiene libro, o por lo que sea, ¿no? Pero va a estar todo el mundo durante esa semana de feria y el día de... del pregón tienen que ir porque vamos a estar tú y yo. O sea, y es que eso no se puede perder.
Eso no se puede perder. Eso no se puede perder.
Es imperdible, que se dice mucho.
Oye, Ramón, ¿qué va a pasar de aquí a una vez que pase la feria? ¿Qué planes tienes? Porque sé que a ti el mundo de la literatura te ha tirado mucho y te sigue tirando. Sigues cantando, te gusta mucho la comunicación. Si es que al final lo que tú eres es un comunicador, Ramón.
Eso de que no hay mal que por bien no venga, que yo creo que no es así, pero que a veces, mira, los espectáculos están muy complicados. Nosotros tenemos que haber estado este viernes en Valladolid a volver a pasar a, además, una cosa muy bonita que hacíamos con Óscar Lobete, un pianista muy afamado de ópera. Yo he decidido hacer una cosa, yo no soy de los de hacer un tema en el balcón o en la cocina, ¿no? Yo llevo 8 músicos, yo llevo un espectáculo, a mí me gusta hacer lo que hago y me cuesta mucho trabajo desprenderme de eso. Pero bueno, esto estaba muy bien planteado y se suspendió 48 horas antes. Vale. Los conciertos que teníamos previstos, los 3 conciertos en Madrid de finales de este mes de septiembre, esta misma mañana hemos tomado la determinación de aplazarnos porque nos vamos a unas audiencias de 30 personas, de 40, es imposible.
Es que imposible. Eso es imposible.
En cuanto tú vas bajando, o sea, si tú puedes meter 9.000 personas porque eres capaz de meter 9.000 en el Bernabéu, pues vale, caben 90.000, meten 9.000. Si puedes meter 3.000 en un sitio de 15.000, pero si todo eso se sigue reduciendo, el riesgo que corremos es que, tal y como están pasando las cosas en Madrid, es que, digamos, es que solo se pueden vender 50 entradas, ¿no?
Para claro.
Que,
o
sea, esto es terrible, ¿no? Entonces, en mi caso, pues me ha venido bien porque así termino un poemario con el que estaba. Acabo de terminar un poema que se llama Ha llovido, que hablo un poco de esto, una visión distinta, ¿no? No típico ripio, y no he oído mucho ripio y muchas cosas. Y mañana, o sea, en fin, yo me gusta, yo soy más oscuro escribiendo sobre todo poesía y tal, ¿no? Y acabo de entregar este poema para un libro que va a salir para la Feria del Libro de Cuba, que es de las más importantes de toda América Latina y todo Centroamérica, y lo va a sacar una editorial mexicana con grandes poetas y escritores, algún premio Nobel en ese libro.
Vaya.
Y estoy muy contento, ¿no?, de que me hayan llamado para eso, ¿no? Terminaré este poemario con el que estoy, vamos a sacar por fin un doble en directo del concierto de Pamplona del año 84, tan afamado y que yo he guardado durante mucho tiempo porque la grabación en estéreo solo la tenía yo. Y yo, sabes, que protejo mucho mis cosas y mis derechos y lo que es mío. Entonces llega un momento en que se puede publicar. Y sobre todo tenemos que tener fe y tenemos que confiar en la ciencia, ¿no? Y que la ciencia... Yo recuerdo perfectamente, siendo niño, las enormes colas por todo el Paseo del Prado, porque había una casa de socorro ahí, y ahí vacunaron a todo el barrio de Arganzuela de la viruela.
Vaya.
Y me acuerdo perfectamente. Tuvimos que ir 3 días... El tercer día ya por fin entramos y ya nos tocó y nos hicieron aquel que dolía.
Y que te dejaba la marca, ¿no?
La que te dejaba
el brazo con tatuado.
Que las ponían en el muslo, sí, o en el culito, y a nosotros en el brazo, ¿no? Que era, sí, no sí. Sabía muy bien si era porque no. Así las niñas no tienen que enseñar, o era vamos a verle los muslos a las niñas. Uno no sabe qué. No saben qué pensar de esas épocas.
Ya. Oye, Ramón, estoy feliz de compartir contigo este ratito. Me gusta muchísimo la gente que habla, no solo que se la entienda, sino que se desnuda cuando tiene un micrófono y que dice cosas inteligentes. Muchas veces Maite hace el perfil y se va. Y en esta ocasión, Maite López se ha quedado. Y,
fíjate.
Y quería...
Tengo curiosidad.
Gracias,
no, y es que Ramón atrapa, sinceramente.
Da gusto escucharlo. Y además, yo conozco a Ramón, sé que es un hombre que no se muerde la lengua, sin paños calientes, madrileño como eres de la calle Canaria. Sinceramente, Ramón, ¿cómo ves Madrid? ¿Cómo estamos?
Vamos a ver, yo creo que Madrid tiene una cosa maravillosa que ha tenido siempre, que somos los madrileños. En Madrid, madrileños de una manera de ser. No le pregunta a nadie dónde es, de dónde vienes, qué eres, qué haces. Madrid es Madrid. Y sobre todo, eso sigue manteniendo mucho en los barrios. Yo recomiendo a la gente que siga yendo a su barrio. Nosotros paramos todo el rato en Rosell, la bodega Rosell, en mi barrio, la que yo iba a comprar el vino a granel que me mandaba mi abuelo.
Ajá.
Y seguimos ahí. Y eso hace al barrio grande, porque bajan los vecinos. El que ya se ha ido, pues el que era su hijo, su sobrino, tal. Yo creo que el madrileño tiene una manera de ser muy, muy concreta, ¿no? Y luego, y lo dije una vez y lo voy a repetir. Almeida es un alcalde muy interesante. Almeida, cuando llega ahí, yo tuve con él un encuentro. Además fue muy generoso y dijo, oye, yo quiero conocer a esta persona y hablar con él y tal. Y dije, yo voy encantado, porque hay una persona que trabaja con él, a quien yo conozco mucho tiempo. Y yo le dije una cosa a Almeida. Pero me dijo él, ¿te gustaría decirme algo? Algo
¿y qué consejo, le dijiste? ¿No? ¿Qué momento?
Le dije, ¿recuerdas el entierro de Tierno Galván? Sí, más o menos y tal. Dije, el entierro de Tierno Galván fue todo Madrid. Cuando digo todo Madrid. Los que eran de derecha, los de izquierda, los de los barrios caros. O sea, fue todo el mundo. Había un punky y al lado una señora del barrio de Salamanca.
Es verdad, es verdad.
Despidiendo a Tierno Galván. Digo, ¿y sabes por qué?
¿Por qué?
Eso, porque fue el alcalde de los madrileños. Si tú quieres trascender y no ser otra herramienta política, mi consejo es que te olvides, tú ya eres el alcalde. Ya no eres del PP, ni del PSOE, ni de Podemos, ni de... Tú eres el alcalde de todos los madrileños. Y si tú haces sentirle eso a los madrileños, serás un alcalde recordado y tal. Creo que los primeros pasos que tomó fueron muy buenos. Durante el asunto de la COVID lo ha hecho muy bien, de lujo, vamos. De hecho, luego confundieron y dijeron, va a pasar a la historia como Tierno, ¿no? Quería decir que para pasar a la historia hay que ser como Tierno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opino en este momento? No debería haber aceptado el cargo de portavoz nacional del Partido Popular. Porque deja de ser eso. Deja de ser el alcalde de los madrileños y empieza a ser también una herramienta política. En este caso el PP, como podría ser de otro. Creo que en esto se ha equivocado. Y si tengo ocasión se lo diré o se lo estoy diciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Pero su llegada, su manera de comportarse, su forma de tratar con el resto de grupos parlamentarios, de grupos municipales, su manera de estar durante la COVID y tal, han sido de chapó. Y dos o tres decisiones que ha tomado han sido perfectas, elegantes. No, hay que mirar las cosas por lo que se hace, no por lo que uno es. No, no. Uh-huh. Es decir, no, como es del PP no me gusta. No, oiga, no, un momento. Que este es el mayor problema que tiene este país. Este país necesita que un señor de un partido, el que sea, cuando se sube al frontispicio, se pare un momento a reflexionar y le diga al que tiene enfrente, pues mire usted, no había caído, pero tiene usted razón. No lo había pensado, estoy equivocado. Y si me lo permite, voy a estudiar esto que ha dicho porque creo que usted tiene razón y nosotros estamos equivocados. El día que oigamos eso, esto será un país de verdad.
Pues que así sea, Ramón.
Esperemos.
Te mando un beso enorme. Gracias también a Maite por haberse quedado en esta entrevista que hemos gozado. Así es, Ramón, que estaríamos hablando con él horas, días. Pero bueno, es un aperitivo de otras conversaciones que tendremos con Ramoncín. Te mando un beso enorme. El sábado a las 8 en Vallecas. Ahí quedamos.
Ahí nos vemos.
Hasta siempre. Adiós, Ramón. Adiós. Adiós.
Gritaré hasta que no salga el sol. Moriré si no estás aquí.